La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles 5 de julio. Bajan las temperaturas por el oeste. En el Cantábrico aumenta la nubosidad. Hay cielos despejados prácticamente en todo el país. Paloma.
Pues hasta ahora les podemos contar ya los datos de la segunda ola del EGM que mide las audiencias de radio. Según el Estudio General de Medios, el grupo COPE culmina una temporada llena de récords y se mantiene como referente en España con 6.227.000 oyentes diarios, siendo el único grupo radiofónico que crece en el último año. Este programa Herrera en COPE con Carlos Herrera al frente incrementa su audiencia respecto a hace un año con 1.881.000 oyentes después de haber conseguido su récord histórico en la mañana. Tiempo de Juego también despide una temporada habiendo conseguido el liderazgo de la radio deportiva los fines de semana. El programa dirigido por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño registra 1.469.000 oyentes. Por su parte, el partidazo de COPE de Juanma Castaño alcanza los 600.000 oyentes. La tarde, la linterna, mediodía, COPE y fin de semana se mantienen como referentes del mejor entretenimiento y de la mejor información. El grupo COPE cierra también una temporada con datos y históricos en sus emisoras musicales, con Cadena 100 batiendo récords con 2.113.000 oyentes diarios, con Buenos Días, Javi Mar rompiendo marcas, despertando cada día a 1.444.000 personas, con Rock FM creciendo hasta 1.084.000 oyentes y con Megastar subiendo hasta los 322.000 seguidores. El grupo COPE aspira al liderazgo, sigue batiendo récords y por todo ello te decimos gracias.
En el grupo COPE terminamos una temporada llena de récords, con 6.227.000 oyentes, con Carlos Herrera y su récord histórico en Herrera.
Nosotros seguimos con la idea de entretenerles e informarles.
Con el liderazgo de Tiempo de Juego en la radio deportiva del fin de semana.
Gracias por su cariño.
Con datos históricos en Cadena 100, Rock FM y Megastar. Con la mejor información y entretenimiento en La Linterna, La Tarde, Mediodía COPE, fin de semana.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna.
Antes, y como hemos avanzado aquí en La Tarde de COPE.
Por todo ello te decimos gracias, gracias. Seguimos trabajando para estar más cerca de ti la próxima temporada.
Ayer, damas y caballeros, con toda la teatralidad que requiere una comedia, en un teatro y en una sala anexa al Parlamento, no en el Parlamento catalán, el gobierno catalán y la coalición con la CUP, que es la que manda en el gobierno catalán, presentaron con toda formalidad y toda teatralidad un fraude de ley. Un fraude de ley sin base legal, que no ha sido publicado, simplemente ha sido anunciado y justificado con algunos argumentos que invitan al bochorno. Literalmente a la lipori, incluso a la vergüenza ajena. Ayer, una coalición que representa el 47% de los votos en Cataluña, según las últimas elecciones que algunos tildaron de plebiscitarias, presentaron a un pueblo, el catalán, por cierto, cuya mayoría ni siquiera revalidó el estatut, en el que solo votó afirmativamente un 35%, una supuesta ley en el que se arroga un mandato democrático, le repito, sin mayorías y sin base legal. Ni es una norma, ni es una moción, ni es un borrador, ni es un proyecto, ni es absolutamente nada de ello. Acogiéndose a un supuesto amparo de la legalidad internacional, que es mentira, con auténticos argumentos sonrojantes, el gobierno catalán anunció una ley que ya publicará y que cuando publique ya conoceremos en su extensión, en la que ampara la convocatoria de un referéndum ilegal el 1 de octubre. Y en el que se utilizan butades tan impresionantes como aquellas que apelan a normas legales que no son supremas o superiores a la Constitución española, como la Corte Suprema del Canadá, los supuestos derechos de autodeterminación que ampara la ONU, que son mentira, y otros más, para convocar un referéndum en el que voten los que voten, al día siguiente le serviría para proclamar una república catalana, que también estos creen en su ensoñación, que supondría que evidentemente al día siguiente se va y se marcha el Estado español de Cataluña. Una ley que es inobjetable, según su propia redacción. Fíjense ustedes, oiga, una democracia permite que se denuncie una ley y que se recurra a una ley. No en este caso. En el que además desprecia las propias normativas de mayorías que controla o que proclama su propio estatuto de autonomía. Les hemos puesto un ejemplo esta mañana. Hemos apelado a varios artículos que hay muy interesantes en la prensa, comentarios editoriales. Bueno, coinciden hasta el periódico y La Vanguardia en su inmensa mayoría. No vean ustedes ya cómo es la cosa. Antes les citaba yo a Antonio Fernández cómo lo desglosa en El Confidencial. Y, por ejemplo, señala que, oiga, para nombrar el director de la Oficina Antifraude de Cataluña hacen falta 2/3 de los votos. Sin embargo, para abolir la Constitución, con una mayoría simple, van que se las pelan. Por ejemplo, quieren amparar a los funcionarios, supuestamente con esta ley, aquellos funcionarios que violen la ley y la Constitución, cuando saben que los funcionarios deben de responder por sus propios actos. Una puesta en escena y un referéndum para el que no tienen urnas, no tienen censo, no tienen locales, no tienen funcionarios, no tienen un tío que lo firma. ¿Cómo van a conseguir el censo? ¿De manera ilegal? ¿De dónde van a obtener los datos? ¿Violando leyes de protección de datos? Suponen además una absoluta neutralidad del gobierno catalán cuando, oiga, han aprobado incluso no dar subvenciones a los medios que sean contrarios a ese referéndum. Y que además, fíjense ustedes, también contempla que sea obligatorio para los ciudadanos de Cataluña el acudir como vocales o presidentes a las mesas a las que por sorteo les corresponda. Claro, y si yo no quiero acudir, ¿qué van a hacer? Yo no quiero acudir porque considero que es ilegal ese referéndum. ¿Me van a enviar a 3 tíos de las CUP? ¿Cómo me van a obligar? Toda la redacción, y luego si quieren lo vamos desglosando, es antijurídica y es demencial. Y realmente hace cierto aquel chiste del oso. El cazador que va a cazar a un oso y el oso le dice, pues lo siento mucho, pero te voy a meter hasta miedo. Y así por 3 veces, a lo que el oso al final le dice, oye, tú aquí no has venido a cazar, ¿no? Bueno, con esta redacción de esta ley, oiga, hay que preguntarse lo que se pregunta muy brillantemente Ignacio Varela hoy en El Confidencial. Oye, tú aquí no has venido a hacer un referéndum, ¿no? Tú no buscas más que una respuesta dura. Tú estás suplicando el uso de la fuerza. Es decir, el objetivo no es que se haga el referéndum, es que sea muy alto el precio por no hacerlo. Y eso invita a algunos ahora a exigirle al gobierno algunas actitudes un tanto vociferantes. Hombre, mientras las cosas no están puestas negro sobre blanco, realmente tú puedes emitir opiniones políticas, pero no iniciar acciones jurídicas. Que en cualquier caso hay que iniciarla sin histerismos, aplicando la ley. Y procurando además que el bloque constitucional, es decir, el que forman el Partido Popular, el Partido Socialista, aunque sea el de Pedro Sánchez, y Ciudadanos, actúen sin equidistancias. Porque proteger la ley de un golpismo barato es innegociable. Y la respuesta constitucional no puede basarse en brindis al sol, como seguramente propone Pedro Sánchez, sacando del morral el discurso federal que simplemente sirve para contentar al Partido Socialista de Cataluña. Fíjense que en este grupo de tipos no cabe la discrepancia. El que discrepa, ya lo ha visto el señor Bachet, ese se va a la calle. Pero se va a la calle, pero de cabeza, ¿eh? Y después, la postrera reflexión a la que invita esta situación. La proclamación ayer, ya les digo con toda teatralidad, nunca mejor que las tablas de un teatro, para representar una comedia bufa, que puede acabar en tragedia. Y esa es la conclusión. Que al final, después de todo esto, cuando el referéndum no se haya podido hacer o lo que hayan hecho haya sido una comedia bufa. Y si efectivamente a las cosas se responde con serenidad y sin histerismos, sin actitudes vociferantes, ¿cómo va a quedar la sociedad catalana? La van a dejar literalmente molida. Van a hacer de la sociedad catalana un grupo de personas frustrados, unos enfrentados, otros cabreados, los demás allá. Desalentados unos cuantos, desorientados la inmensa mayoría. Por la irresponsabilidad que viene de largo y que viene de lejos del nacionalismo barra independentismo catalán, que además ahora encima está sustentado por estos anarcobatasunos de la CUP, que son por demás la mayoría de miembros que han redactado esta supuesta ley suprema de protección del referéndum y de autodeterminación de Cataluña. De la que, si les parece, vamos a hablarle con tranquilidad a lo largo de esta mañana y con todas las reflexiones habidas y por haber. Pero antes, completándola con el resto de noticias del día, que son estas. Misiles por misiles.
Estados Unidos y Corea del Sur lanzan 8 proyectiles al mar de Japón como respuesta al misil de largo alcance lanzado por Corea del Norte. El régimen de Pyongyang aumenta la tensión al llamar bastardos a los estadounidenses.
Europarlamento vacío.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, califica de ridículo el Parlamento Europeo tras comprobar que solo 30 de los más de 700 eurodiputados se molestaron en acudir al balance de la presidencia de Malta.
Temporal japonés.
Un muerto y 20.000 evacuados, ese es el balance que dejan las lluvias torrenciales que está sufriendo el oeste de Japón. A eso hay que sumar otros 20.000 desplazados en el suroeste del país a causa de un tifón.
En deportes, uno que se queda y otro que busca acomodo. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Carlos. Según adelantamos anoche en el partidazo de COPE, el Barça anuncia hoy la renovación de Messi hasta 2021 con un año más opcional. Su cláusula asciende a 300 millones. Sigue, por otra parte, en el aire el futuro de Dani Ceballos. Le quiere el Madrid, también el Barça. El jugador se reunió ayer con el Betis y afirmó que decidirá en 2 semanas.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
En el oeste y en el litoral cantábrico bajan las temperaturas, aparecen las nubes y las tormentas y en el resto de España, cielos despejados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Pues llueva, tormentas o haga sol, en Open Bank todos sus clientes tienen a su disposición una sucursal asignada con un equipo de profesionales en exclusiva. Así es el nuevo Open Bank. ¿Por qué no?
¿Por qué no un banco con cajeros gratis? ¿Por qué no traes tu nómina y te llevas 100 euros? ¿Por qué no devolverte el 1% de tus principales recibos? ¿Por qué no llamarnos cuando quieras? Así es el nuevo Open Bank. ¿Por qué no? Descúbrenos en openbank.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo hemos intentado, pero es que no conectamos. Necesito un cambio. Salir de la ciudad, ver otros lugares.
Te mereces más, más por menos. Eso es Skoda. Llévate un Yeti, un SUV con cámara y sensor de aparcamiento, radio táctil, volante multifunción y conectividad por solo 15.500 euros. Aprovecha los días más por menos de Skoda, solo hasta el 15 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Vamos con alguno de los sonidos del día. El golpe de Puigdemont.
El día 1 d'octubre no hi haurà cap.
El día 1 d'octubre no va a haber ningún choque de trenes. Habrá un tren que quedará en vía muerta, que es el tren del actual sistema del status quo, y otro que continuará la marcha incluso si gana el no. Ya nada volverá a ser lo mismo.
Al Estado le bastan 24 horas para paralizar la ley. Sáenz de Santa María.
La Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley de referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas va a declarar la independencia. Pero una cosa está clara, el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización.
Subir los sueldos, Fátima Báñez, ministra.
Con esta fortaleza de la recuperación del empleo, con esta recuperación integradora, es el momento de que los salarios suban con la fortaleza de la recuperación del empleo.
el fiscal del juicio contra el parricida de la radial.
Uno se sobrecoge ante determinadas conductas y básicamente pues por las víctimas, ¿no? Pero en este momento lo que importa es que la respuesta sea proporcionada a la gravedad de los hechos.
Son las 8:15, son las 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que me
da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. Que me estás volviendo loca.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Llegamos y teníamos la playa para nosotros.
Qué gusto poder dormir de noche.
No, me quiero ir.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Bocamiño.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano puedes prepararte para bailar Aqua Ballet en la piscina del hotel.
¡Fuera manguitos! Vamos a empezar. Primera posición y un, dos, tres, plié, cuatro, cinco, seis, marchar. Y estiramos, señor, flote, flote.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Y hasta la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
Y un, dos, flote, flote.
Hola, Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Joaquín Leguina Joachim, ¿qué
tal? Muy buenos días, muy buenos días.
José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días, amigo.
El otro día te escuchó la ministra de Empleo, por lo que se ve.
A mí me escucha bastante más gente.
Pues a ver si te escuchaba.
Escucha, y no solo la ministra de Empleo, y a ti también te escucha más gente que ya me he enterado.
Ya, sí.
Lo que pasa es que algunos que te escuchan, yo creo que te escuchan con motivos perversos.
Seguramente, para el autocastigo. Pues a ver si nos escucha Puigdemont y la compañía. Un primer vistazo, Joaquín.
Bueno, yo al oírlos esta mañana me acuerdo del chiste del sádico y del masoquista, ¿no? El masoquista le dice al sádico, pégame, y dice el sádico, no.
Sí, es buen resumen, sí. Y Gorge...
Bueno, vamos a tener un verano de escalada verbal de momento, pero no sabemos si van a pasar realmente a los hechos, porque ya estamos viendo cómo en el gobierno las discrepancias, bueno, y las purgas, ¿no? Se empiezan a estallar y no sabemos si tendrá Puigdemont realmente la fortaleza para asumir su propia inhabilitación y su propio encausamiento firmando esa ley. Lo que está claro y lo que tenemos que pedir al Estado... Y al gobierno, que en este caso no es el del gobierno del Partido Popular, es la defensa del Estado y la Constitución y la que tiene que tener detrás a todo español que valore la unidad y sus derechos constitucionales, es que responda como no respondió el 9N, esta vez sí, responda como debe. Mm.
Y Fidalgus.
Yo creo que el gobierno va a hacer lo que debe. Lo digo con toda claridad.
¿Qué es?
Pues mira, como no soy periodista, me da igual.
Pero eres español.
Pero está estupendo hoy.
Oye, Joaquín, yo estoy casi siempre.
Me da mucho miedo esta tertulia, Carlos. Está Fidalgo. No.
Yo es que creo que en este momento lo único que se puede hacer, que no sea darles alas indirectamente a los malos, es no especular sobre lo que va a hacer o tiene que hacer el gobierno. Porque nosotros ni somos ministros, ni somos diputados, ni representamos a la soberanía nacional, aunque algunos creen que la representan.
Pero dices
todo
por no darle pistas a...
No, hombre, vamos a ver. Pistas. Esto no es un problema de pistas. Igual hasta de pistas de aterrizaje. El gobierno va a ejercer toda la autoridad que tiene. Y de hecho, yo ayer oí declaraciones hasta de la ministra de Defensa, que algunos la pusieron en la picota.
Algunos
recordar
puntos.
Un artículo de la Constitución que dice cuál es la misión de las Fuerzas Armadas.
Entonces, mira, bueno, pero pues es que precisamente...
Menos mosquearse.
Pero yo hago mías esas reflexiones que antes hacía del artículo de Varela, ¿no? Yo creo que están suplicando el uso de la fuerza.
Hombre, claro.
Es decir, están buscando una respuesta muy dura. Muy dura, lo más dura posible. Porque es que eso
es que
me permite a mí la performance.
Hay que dársela. ¿No? Porque si no damos una respuesta dura a desafíos contra la igualdad y la libertad de los españoles, ¿cuándo queréis una respuesta dura? ¿Cuando nos roben la cartera?
Sí, pero si una respuesta dura es la aplicación de la ley, no es más.
Claro, sí.
Claro, decir, pero la, es que la ley es dura. Dura.
Sí,
pero de ahí viene lo de Duralex, ¿no? Lex.
Cuando tú publiques la ley, porque claro, esto ha sido un acto en el teatro, el teatro.
Oye,
de la comedia.
Oye, en los teatros se han hecho cosas muy importantes y muy gordas, ¿eh?
Ahí, sí, sí.
Ha habido cortes que se hicieron en teatros, ¿eh? Y se hicieron constituciones en teatros, o sea que bueno,
la Falange, teatro... en teatro también.
No, bueno, pero la Falange se hizo en un teatro pequeño. Un teatro de la comedia.
El caso es que, en fin, la respuesta, sin ser vociferante, tiene que ser evidentemente todo lo contundente que contemple la ley.
Hay que preguntar al New York Times a ver qué respuesta habrá que dar, ¿no?
Pues no sé, si se lo preguntas al cretino del corresponsal que tienen aquí, que es el que hizo la editorial, pues cualquier cosa es posible. El personaje este que tienen aquí los del New York Times, este no se ha enterado del país en el que vive, ni por asomo.
Bueno, si le pagan bien, hace bien en no enterarse, ¿no?
Pues pero ¿qué más da lo que diga el New York Times? O sea, es que hemos leído toda la prensa del mundo para ver si alguno ha dicho algo de no sé qué. No, señor, es que da igual lo que diga el New York Times. Por ejemplo, el embajador de España en Estados Unidos, creo que...
Pedro Morenés
ha hecho una respuesta adecuada.
Impecable.
Y no empecemos a citar aquí a la Biblia. O sea, que no hay Biblias, en esto no hay Biblias.
Bueno, pero
hay...
Pues chicos, ahora si queréis entramos en ello, porque tengo un mensaje de Berti.
Sí, yo voy a poner una reflexión encima de la mesa. Utiliza la cabeza con la tarifa previsor de Berti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía actual y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. ¿Merece la pena ser previsor? Que sí, así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium. De Pharma OTC.
¿Qué otras historias manejamos esta mañana,
pues,
Paloma?
Alguna de última hora. En Barcelona hay una operación en marcha de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra contra la camorra italiana. 20 detenciones, la mayoría más de una decena en España. Hay 8 detenidos en Italia, 2 en Alemania. Se han practicado 15 registros y los detenidos lo que hacían era blanquear dinero de actividades ilícitas como tráfico de cocaína o de hachís. Me voy a Alborán, donde hay preocupación. Se están buscando a 49 personas tras el naufragio de una patera. Salvamento Marítimo ha conseguido rescatar a 3 jóvenes, uno de ellos es menor de edad, después de permanecer 2 días a la deriva en una embarcación que estaba deshecha, deshinchada y doblada. Aseguran que la embarcación partió de Marruecos con 52 personas a bordo, por lo tanto faltarían 49 personas, y Salvamento Marítimo no se va, ahí continúa, y de confirmarse este dato estaríamos ante una auténtica tragedia. Y una tercera cosa, Carlos, en Palma de Mallorca siguen tratando de averiguar quién es el misterioso hombre que el otro día llega en helicóptero a un espacio protegido de la isla, se lanza al mar, se da un baño, regresa a tierra, se hace un selfie, es recogido por el helicóptero y se va. Algo que ha quedado recogido, por supuesto, en las fotografías que él mismo se hizo, y los ecologistas pues lo han pillado. Bueno, Medio Ambiente ha identificado a la empresa propietaria del helicóptero. Ahora falta saber quién es este misterioso hombre. Es una zona de alto valor ecológico, hay especies únicas, o hay un ave única en el mundo. Y ojo que dicen allí la gente de la zona que estas prácticas de lujo están poniéndose de moda. Así que, señores, que cogen el helicóptero, se van a zonas protegidas, se dan un baño y luego se van. Tal cual, Bustos.
Un baño caro.
Sí, claro, sí.
Tío,
en el vídeo sale el señor sonriendo, Muy bien.
Bueno, nuestra sección, yo pienso de que, ya saben ustedes, les pide un comentario de voz, en una nota de voz en nuestro WhatsApp, en el 600-99-1314, 600-99-1314. Y ahora acudimos a la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues damas y caballeros, aquí, además de ustedes, a este lado del cable, estamos nosotros, que somos Gorge Bustos, José María Fidalgo y Joaquín Leguina Joachim, en esta mañana intensa de información, después especialmente del acto de ayer, que es el centro de la información, no es el único argumento informativo del día, pero desde luego es el más importante y el más trascendente, por lo que supone de desafío primero a las leyes, a la democracia, a la razón jurídica, al sentido común y al orden constitucional, y si me apuran ustedes, a la estabilidad social. A la estabilidad social de una región como Cataluña, que ha visto cómo el 47% de los votantes han conseguido que gobierne una coalición que forman Juntos por el Sí, más los señores, los tipos estos de la CUP, que han redactado entre todos ellos una supuesta ley suprema, sin contestación, inobjetable, etcétera, etcétera, de la que no conocemos el desarrollo completo de su articulado, por cuanto simplemente ha sido anunciada, no publicada, pero la que quiere amparar la realización de un referéndum para al día siguiente proclamar una república catalana, como si eso pues efectivamente se hiciera así alegremente en un momento, en una mañana. Tú proclamas una república y al día siguiente te ha reconocido todo el mundo. Bueno, esto nos ha motivado primero a consultar a expertos que nos puedan hablar de todo ello. Ahora vamos a saludar al presidente del Llibertats, de la Asociación de Juristas Catalanes, en un momento, a Lluís Huguet Tous, para entender el desarrollo jurídico, el dislate jurídico del desarrollo de algunos, de alguna parte del articulado, la parte del articulado que conocemos, en la que, fijaros, primero hablan de hacer obligatorio acudir a las mesas, que yo no sé cómo lo van a hacer, porque, oiga, el que no quiera colaborar con una ilegalidad, ¿qué pasa? ¿Quién le va a obligar a ir a una mesa a ser...?
Pues que le peguen un tiro por la calle. O sea, si ese día tenías que estar votando y no vas, pues que te fusile.
Pues sí.
Es feo, claro, es feo, ¿eh?
Sí, está feo fusilar a nadie, claro. Pero es que, ¿cómo van a hacer, cómo van a conseguir el censo? ¿Van a violar la ley de protección de datos? ¿Qué parte de la legislación van a violar para ello?
Hubo un juez que ya dijo que lo tenían, que se le escapó.
Si el censo lo pueden tener de una copia del último, de las últimas elecciones que hicieron, joder. Eso se fotocopia, hombre.
Ya, bueno, pero...
¿Que falta gente? Pues ¿qué vamos a hacerle? Y a los que no estén en el censo, que se apunten y que vengan y que enseñen el DNI. Ya está. Y aumenta el censo.
Esta cosa de que sea inobjetable una ley que no pueda ser recurrida...
Ley suprema.
Sí, ley suprema.
Sí, le llaman. No, es que,
esto tenía que haber respondido por lo menos la Iglesia, porque la ley suprema es la ley de Dios.
En realidad el Estado no se trata solo de defenderse a sí mismo, se trata de rescatar a los catalanes secuestrados por una banda de orates que está preparando un proyecto donde, además, de lo poco que conocemos, no hay ni separación de poderes, hay control público de la prensa, es decir, es una especie de república bananera.
¿Pero qué pasa, que los catalanes no tienen cabeza para salvarse ellos mismos del secuestro? ¿Les damos por hecho que son menores de edad?
Ah, amigo,
y el resto de los españoles son mayores.
Que convoquen las elecciones y decidan, pero las elecciones autonómicas.
Esto lo que deja, la realidad de todo esto, es una sociedad absolutamente exhausta.
Por supuesto,
literalmente molida.
Por supuesto.
Frustrada en una parte, en otra enfadada, otra muy cabreada, enfrentada, hecha trizos, hecha mixtos.
Pero no solo en Cataluña, Carlos, es que, por ejemplo, el Partido Socialista este tema también lo ha fracturado. Quiero decir, ayer Sánchez se entrevista con el Rey, y le dice, y hace este juego de adversativas muy cuco, que dice, por un lado estoy con el Estado y con la legalidad, como no podía ser de otra manera, el Partido Socialista siempre al lado de la ley, y luego le añade el pero. Y dice, pero hay que dar una solución política, hay que negociar, pero es que en este asunto, y llegado a este punto, allá no cabe la cuquería. Es decir, primero, no, ¿te pones de parte del gobierno o no?
Es que
luego hablamos de un modelo de refinanciación.
Es que lo que llaman solución política es... La Constitución española y las leyes que emanan
de ella. Pues eso ya al PSOE no le basta.
Bueno, pero bueno, vamos a ver, problema. Oye,
vamos primero al análisis técnico. Y para ello vamos a contar con, como yo les decía, pero Lluís Huguet Tous, que es presidente de Llibertats, Es una asociación de juristas catalanes en defensa del Estado de Derecho, de la democracia. Eso, ha sido presidente del Consejo de la Abogacía Catalana. En fin, estas cosas se las sabe. Si no se las sabe él, desde luego no me las voy a saber yo. Señor Huguet, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿a usted le parece cuando menos histriónica la presentación de una ley suprema llevada a cabo por el 47% de los votos representados en el Parlamento catalán?
Rompe todos los esquemas de la legalidad, de la doctrina jurídica, es contraria a cualquier criterio que cualquier jurista pueda tener en cuenta. Creo que es un verdadero despropósito.
Si le parece, vamos por puntos. Una de las reivindicaciones, esta ley, aseguran sus ponentes, se basa en el análisis realizado del derecho internacional. Y para ello acuden a unas declaraciones de la Corte Suprema del Canadá, a unas decisiones de la Corte Suprema del Canadá y algún articulado, que además me parece a mí mal manejado, de Naciones Unidas acerca de los derechos humanos. Sí. ¿Dónde está el truco?
Efectivamente, ya empezamos con una exposición de motivos en la cual nos habla de que el primer derecho humano establecido por Naciones Unidas es el derecho a la autodeterminación. Eso me parece que todos somos conscientes de que el primer derecho humano es la Carta de Naciones Unidas de 10 de diciembre del 48, y el primer derecho humano es la libertad y la igualdad, ¿no?, que es el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas de 10 de diciembre del 48. Y por tanto ya es que no falta a la verdad la exposición de motivos cuando explica que el primer derecho humano es el derecho a la autodeterminación. Pero además, yo creo que quizá lo más práctico, en derecho internacional, lo que hemos hecho los juristas es hacer una comparativa entre lo que es el ámbito que se basa en derecho internacional, pues en derecho internacional y el proyecto de ley. Y el único modelo que hay de código de buenas prácticas en materia de referéndum lo encontramos en la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia, que en el Consejo de Europa, establece ese código de buenas prácticas a nivel internacional para que un referéndum sea reconocido. Lo que le puedo asegurar que si cogemos la comparativa del código de buenas prácticas y el proyecto de ley, pues no cumple ninguno de los requisitos que establece el Consejo de Europa para ser homologable internacionalmente este referéndum. En cuestiones tan básicas como la independencia, como el nombramiento de los miembros de la sindicatura electoral, o sea, la comisión electoral, como el carácter de independencia del acceso a los medios y el carácter igualitario del acceso a los medios de comunicación, o sea, no cumple ninguno de los requisitos del Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia.
Una decisión de la Corte Suprema del Canadá, ¿es una norma legal suprema en la Constitución española, en territorio español?
No, pero es que además la Corte Suprema de Canadá, la sentencia del 98, además establece que para poder iniciar un proceso de independencia en Canadá requerirá una mayoría clara y una pregunta clara. Aquí sí que podemos tener una pregunta clara, pero no tenemos una mayoría clara. Estamos hablando del 47,8% del Parlamento catalán. Por lo tanto, no cumple ni siquiera los requisitos de la sentencia que alegan del 98 de la Corte Suprema de Canadá. Y me parece que es un despropósito absoluto.
Claro. Otro despropósito es que esta ley sea irrecurrible. Es decir, toda ley en democracia es una ley que debe ser objetable, al menos por... Sí. Y en este caso no se contempla eso.
Sí. Y algo más importante aún. Cualquier ciudadano puede ser sancionado por la Comisión Electoral elegida por por mayoría absoluta los miembros del Parlamento. O sea, que coincide con la mayoría que disponen los proponentes del referéndum. O sea, que las minorías, el resto del arco parlamentario, pueden ser excluidos de la Comisión Electoral. O sea, de la sindicatura electoral, quien tiene que regular y dar independencia al proceso. Pero esa comisión electoral, esa sindicatura electoral, puede sancionar a un funcionario o a un ciudadano según el proyecto de ley. Bueno, pues esa resolución es irrecurrible delante de ningún juez. O sea, no puede recurrirse a un juez, que es un elemento básico del Estado de Derecho y de la democracia, que cualquier decisión de la administración pública, aunque sea electoral, pueda ser recurrida delante de un juez. Pues eso también lo prohíbe expresamente el proyecto de ley, que dice que las decisiones de la sindicatura electoral serán irrecurribles.
No. Por ejemplo, la utilización de funcionarios. Un funcionario debe responder por sus acciones y debe responder ante la legislación vigente. Quiero decir, pretender blindar a los funcionarios que colaboren con esta ley es una promesa fallida, quiero decir, es un engaño.
Es una barbaridad. Es la barbaridad porque inmediatamente que se apruebe la ley será suspendida por el Tribunal Constitucional y por lo tanto no tendrá eficacia jurídica y por lo tanto los funcionarios les están engañando. No tendrán ninguna protección por parte de la ley porque la ley estará suspendida de conformidad con la legislación vigente. Ojo, legislación vigente que los catalanes y los españoles nos hemos otorgado democráticamente. O sea que es fuera de sentido absoluto.
Y, por ejemplo, esto de obligar a los ciudadanos a asistir a las mesas si les toca por sorteo como vocal, un ciudadano, digo yo, que se podrá negar a participar en un acto ilegal.
Sí, no establece tampoco un régimen. Simplemente dice que la Comisión Electoral podrá sancionar, pero no establece un régimen de sanciones. Con lo cual, uno de los principios básicos también del derecho disciplinario es que a mí me digan cuál es, con carácter previo, cuál es la sanción. Es el igual que la aplicación de los principios penales. O sea, la ley previamente me tiene que explicar qué es lo que sancionará para poder luego sancionarme. Bueno, pues eso también desaparece de este proyecto de ley. La verdad es que es un sinsentido jurídico, ¿eh?
En la elaboración de un censo, por ejemplo, ellos no pueden acceder al censo que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ¿el censo cómo lo hacen? ¿Apuntándose a una lista o tomando la referencia de las últimas elecciones?
Aquí lo que hacen es decir, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que si hay una ley habilitante, se pueden ceder los datos. O sea, siempre por la cesión inconsentida, o sea, sin el consentimiento del ciudadano, puede cederse los datos siempre que haya una ley que habilite esa cesión. Por ejemplo, Hacienda puede recabar datos de un banco porque hay una ley que le habilita a recabar esos datos de un banco, ¿no? Pues aquí dice que la ley dice que en base a esa ley podrán recabar, pero es que esa ley va a ser suspendida. Con lo cual, no podrán recabar esos datos. Porque esa ley va a ser suspendida, de conformidad con la legislación vigente que democráticamente nos hemos otorgado. Es que no nos han impuesto a nadie la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Claro, y ayer a lo que asistimos fue al anuncio de una ley de la que dieron algunos detalles, pero no a la publicación de una ley y tampoco al anuncio de una ley en sede parlamentaria. Fue en una sala anexa y fue en un teatro, es decir, como con toda la comedia añadida. Ahora, llega un momento en que eso hay que publicarlo y firmarlo. Y entonces, ¿quién lo firma eso?
Pues teóricamente, según el proyecto de ley, bueno, lo aprobará el Parlamento y luego la convocatoria del referéndum lo tendrá que firmar el presidente de la Generalitat y el consejero responsable de los procesos electorales, que según la distribución de competencias de la ley, del decreto de competencias de la Generalitat, correspondería a la consejera de Gobernación la firma. Es más, la firma de los demás sería irrelevante jurídicamente, porque para que sea validez, para la validez del decreto de convocatoria solo hacen falta dos firmas, con lo cual todo lo demás que se ponga sería también floritura del proceso, pero sin ninguna relevancia jurídica, ¿no? Pero yo creo que es importante que el acto de ayer fue insistiendo continuamente, tanto en el Parlamento como en el Teatro Nacional, sobre lo que eran garantías y sobre qué era votar como siempre. Mire, los juristas muchas veces hacemos servir una fórmula última que es accusatio manifesta.
Non petita.
Por lo tanto, vamos a ver, continuamente ayer estuvieron dando que esto es votar como siempre, que es está lleno de garantías. No, perdónenme, vamos a ver, las garantías jurídicas no son estas. Las garantías jurídicas es buscar un órgano independiente que regule el proceso electoral, como existe en la legislación española, que los jueces que componen la Comisión Electoral Central son insaculados. Es por sorteo y luego hay representantes de los partidos. Pero es que hay muchos sistemas para conseguir. La Comisión de Venecia dice expresamente que las comisiones electorales tienen que componerse por parte de las minorías también y que cuando es un referéndum tiene que estar equilibrado los partidarios de un lado y de otro. Y aquí no. Con lo cual, no hay ninguna garantía.
¿De qué manera le preocupa a usted, señor Huguet, y a su asociación las condiciones en las que puede quedar la sociedad catalana después de este episodio acabe como acabe, que va a acabar efectivamente pues en un choque de legalidades, en la legalidad suprema que se va a aplicar Y, hombre, algunos que procurarán la teatralidad victimista y reclamarán en la medida de lo posible la mayor violencia, los mayores cristales rotos para contarle al mundo, hacerse la víctima ante el mundo. Pero después la sociedad catalana, el día a día del día después, ¿cómo queda?
La sociedad queda rota y eso es muy triste. O sea, la sociedad queda rota y nos preocupa muchísimo el post 1 de octubre. No nos preocupa porque decae la independencia, porque creo que eso no va a producirse ni siquiera el referéndum, pero nos preocupa porque han prometido un mundo de felicidad con la independencia, y eso no se va a producir. Y va a haber una frustración de una parte de la sociedad, y eso va a ser complicado después de gestionar. Nuestra sociedad va a quedar rota y vamos a tener que hacer un esfuerzo todos, y aquí los políticos yo creo que tendrán una parte importante de responsabilidad, hacer un esfuerzo para intentar coser los rotos que ha producido todo este proceso.
Pues si queréis añadir alguna cosa más o preguntar alguna más al señor Huet, pero me parece que ha quedado bastante claro, meridianamente claro. Se acercan días de tormenta, en cualquier caso.
Va a ser un verano duro.
Sí, sí, lo va a ser, lo va a ser. Lo va a ser.
Sobre todo señor... como no llueva, ¿eh? Aunque a vosotros en Cataluña os está lloviendo bastante.
Sí, bueno.
Sobre todo en Gerona.
En Gerona. Yo vivo en Reus y en Reus no ha llovido tanto.
Bueno.
Bueno, señor Huguet, gracias por habernos atendido. Muy buenos
Muchísimas
días.
Gracias.
Gracias. Vamos a ver, son y 46. Tengo un par de mensajes y entramos o seguimos de lleno en este asunto.
Hay cosas que enfadan a cualquiera. Las escuchas y, claro, igual que cuando te suben el precio del seguro y eso que eres cliente de toda la vida. No lo dudes, si te suben el precio de tu seguro, vete a la Mutua. Que sea cual sea, te lo bajan. Por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Más consideraciones, Joaquín. De carácter, ahora de carácter de respuesta política del bloque constitucional.
Pero mientras estáis hablando, yo me acordaba que vosotros sois demasiado jóvenes, de los referendos que hacía Franco. El último que recuerdo, yo vivía en Francia en ese momento, se podía votar simplemente yendo a la urna, vamos, y enseñando tu carnet de identidad. Con lo cual, había una pandilla de franquistas que se pasaron todo el día votando en las distintas mesas.
Y otros que no eran franquistas votaban para vacilar. Que ha habido periodistas que han confesado, que eran de esa edad, que ellos votaron tres veces. Se podía ir a cualquier sitio y votabas, te apuntabas y decías, yo me llamo fulano, venga, apúntese ahí.
Pero yo a mí lo que me... Vamos a ver, Sergio ha explicado la letra técnica de la el disparate este muy bien, pero no sé si con eso ya le damos una cierta victoria. Es decir, tomándonos en serio esta ley, la letra de esta canción, que es como elevar la chirigota o un monólogo de Club de la Comedia, que es lo que fue ayer, a la altura jurídica de una ley vinculante. Empezamos a analizar el articulado. Yo creo que eso es, de alguna forma ya es legitimarlo en los medios. No sé si entrar a valorar que sí hay que hacerlo, evidentemente, pero que de alguna forma es tomarnos en serio algo que no va a tener ningún efecto. Y de alguna forma es darles la primera carta de naturaleza a eso que están buscando. Me ha interesado mucho esto de la sindicatura electoral, que a mí me ha recordado el Comité de Salud Pública. Es decir, si el funcionario perseguido no puede recurrir ante un juez porque las decisiones de la sindicatura electoral en ese texto que propone Puigdemont son supremas y no pueden tener contestación, es decir, la suspensión del Estado de Derecho, del derecho de defensa, pues esto recuerda a Robespierre directamente, lo que dice el Comité, lo que dicta el Comité de Salud Pública, dicta quién es buen y mal ciudadano y punto, ¿no? Pero bueno, más allá de esos disparates, le estamos dando a un proyecto de cómico, bufo, pues ese carácter de ley a estudiar y a desmontar. No, si es que hay que negar la mayor, me parece a mí, vamos.
Pero es que yo calificar estas cosas de bufonada me da un poco de repelús, lo digo claramente, porque casi siempre las cosas gordas han empezado con bufonadas. Lo que pasa es que luego se han contado, como la historia la escriben, como dicen por ahí los vencedores, se han contado auténticas epopeyas. Pero han empezado con bufonadas. pero de las cuales se han derivado luego masacres y revoluciones sangrientas.
Pero por la respuesta. Yo creo que lo que está buscando efectivamente esta farsa es buscar la respuesta del Estado para cargarse de victimismo electoral.
No, pero
concurrir a las urnas con el escaparate de un mozo de escuadra al mando del Estado. Es decir,
es que los llamados bufones...
A que se retira el mando autonómico. Que depende,
no, es que los llamados...
A depender de interior dando un porrazo o dando una historia. Y esta es la foto que
es quiere. Que los llamados bufones... Están convencidos de que hay mucha gente a la que no le gusta ver la represión, porque somos estómagos blandos, Y entonces, claro, como somos estómagos blandos, nos fastidia ver no sé qué. Que lo hagan a oculto, que no nos lo cuenten. Pues es que nos lo van a tener que contar para que nos enteremos. O sea, que esto no son bufonadas. Son bufonadas que muchas veces han terminado derramando sangre de mucha gente, y no precisamente de guardias ni de soldados. Entonces, bueno, yo creo que hay que tomarlo con un poco más de respeto, el desafío de esta gente.
Pues si es que no.
Es un conato de golpe de Estado.
Para respetar a tu adversario tiene que tener un cierto valor, tiene que exhibir un cierto valor. Pero si ni siquiera son capaces de plasmar una firma, porque tienen miedo al Tribunal Constitucional.
Seguí. Si hay sitios que no se ha proclamado una nación independiente, ni con firma ni con nada, sino a gritos. En el patio del pueblo. Mira, las cosas que se hubieran
pero
podido evitar...
Que estamos en 2017, que ya no estamos...
Vamos a ver, ¿cuándo empezó el Cristo en los Balcanes? En medio del siglo... Al final del siglo XX, cuando todos éramos ya muy civilizados.
Sí,
si se hubiera podido evitar algunas de las proclamaciones de los Balcanes, se habría podido evitar una guerra. Si se hubiera podido evitar en la Primera Guerra Mundial algún desmán también de los residuos del Imperio Turco, pues se hubiera podido evitar la caída de los zares, la caída del Imperio Austriaco, la caída del Imperio Alemán.
Pero que estamos hablando
la guerra
de...
Oye, es que eso de que estamos hablando...
Estamos hablando de una cultura, vamos a ver, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de una ciudad experta en gastrobares, no estamos hablando de...
¿Pero qué tiene que ver que haya expertos en gastrobares?
Pues que no,
oye,
estamos hablando de los albores
de la Primera Guerra
siglo XX.
Había una civilización sublime.
Pero si la propia sociedad catalana está harta de este proceso,
oye,
absolutamente
si está harta,
harta,
que mueva el culo, porque ya está bien. Es estar hartos si es que y decirlo por señas. Porque mira, la sociedad catalana tiene... La mitad están acojonados y la otra mitad cabreados.
No, indiferencia,
no,
también,
perdona,
y tedio.
Perdona.
Yo creo que son los
no, yo creo que no, yo te doy mi opinión. Que tengo tanta razón para darlo como la tuya.
La minoría activista radical, ¿tú crees que es representativa?
No hay una
mayoritaria,
minoría activista radical.
Pues eso, es lo que estoy
hay
diciendo.
Hay un 40% de gente a la que han encabronado diciendo que España no roba, que no sé qué, que la de Dios. Y luego hay otra gente que están acojonados. Pues mira, los acojonados... Que les den adrenalina. Y a los que están cabreados, que les den tila.
De todas formas, creo yo que la discusión que estáis teniendo, si me permitís intervenir,
claro,
tiene, que ver, tiene que ver con que hay una falta de representatividad en los políticos catalanes actuales respecto a la sociedad catalana. Porque yo no me puedo creer que una sociedad normal, desarrollada, inteligente y todo lo demás... pueda votar a Esquerra Republicana mayoritariamente.
Bueno, pues porque Joaquín, el que no te lo creas tú...
Y es así.
El que no te lo creas tú no significa que no pueda ser para muchos,
¿sí?,
dogma de fe.
Exactamente. A eso voy.
Entonces, ¿sabes lo que dijo una vez Tony Blair? Yo soy lo que creo. Tony Blair.
Bueno, yo soy lo que creen los demás que soy. Punto.
No, eso lo dices tú. Tony Blair dijo, soy lo que creo. Somos todos una red de creencias.
Vale, pero vamos a ver, hombre, un poquito de sensatez.
Claro.
Una sociedad así tiene que tener un partido de centro, digo yo, ¿no?
Si no lo tiene, será porque
y
no
lo tiene.
Quiere.
Pero Esquerra sí es verdad que ha hecho un movimiento táctico hacia cierta moderación cosmética de Oriol Junqueras, de parece que se... De hecho, es lo que le critica Pepe de Cat, que ninguno de Esquerra está comprometiéndose con su firma y con su y exponiéndose a las medidas legales de respuesta del Estado, porque sí, lo que quiere es coger el poder y ya está.
Jorge, me dejas un momento.
Sí,
pero
adelante.
Vamos a ver, si tú coges los resultados electorales de Esquerra, desde la República a ahora, tomemos 1978 como partida, la Constitución, etcétera. Tú ves... que es una auténtica sierra, sube, baja. Es un partido inestable electoralmente, para empezar. E inestable desde el punto de vista, yo creo, programático. Yo tengo amigos o conocidos que son de Esquerra, y les digo, ¿pero qué independencia queréis? Dicen, no, si nosotros no queremos la independencia. Entonces, ¿qué coño estáis haciendo? Si no quieren la independencia, ¿qué es lo que quieren?
Entonces, si no quieren la independencia, ¿por qué estaba ayer al frente del escenario del teatro el señor jefe de Esquerra Republicana?
Pero le preguntas luego
si se van a expulsar definitivamente el castellano de la escuela y de todo, y te dice que no. No, bueno, saben lo que quieren.
Pero será porque es amigo tuyo el que te lo dice.
No, eso se lo he oído.
No, que es un tipo que manda poco en Esquerra, que manda
poco. Se lo he oído ya a Junqueras en este programa.
Bueno, pero una cosa lo que diga Junqueras en este programa y otra cosa...
Pero que es una farsa. Además, están todos los partidos preparando la campaña electoral. Si eso, en eso también se ve que es una farsa. Si están todos en dinámica electoral, ya pensando los eslóganes.
Ya lo veremos.
Yo es que no tengo la idea de que estén preparando una campaña electoral. Hay un brote independentista muy fuerte, y eso que dice Joaquín de los dientes de sierra no son los dientes de sierra de los resultados electorales de Esquerra. Es la historia de 100 años de independentismo catalán, que ves el perfil del monte y son dientes de sierra. Pero que el nunca baja al valle, siempre está arriba.
Vamos ahora a 55 a entrar en el tiempo de Mercedes-Benz.